compañero de la vuelta es presentado por Socialast, la asistencia que todo ciclista debe tener. Te protege a ti y a tu familia. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy bienvenidos, señoras y señores. Qué placer y qué privilegio poder estar una vez más con ustedes en hoy un programa que va a dar que hablar al mundo entero. Y yo ya estoy poniéndole, porque me olvidé avisar en Twitter, de que ya estamos en vivo y en directo aquí en la pantalla del Leñero, como cada uno de nuestros días de la Vuelta a España. Hoy con un programa muy especial, tenemos mucho de qué hablar, por eso ya mismo le doy la bienvenida a mi querido amigo, nuestro profesor Oscar Restrepo. ¿Cómo está, profe? Buen día.
Hola, ¿qué tal, Mario?
Buenas tardes.
Buenas tardes, buenas noches. Para el que nos ve en la mañana, muy buenos días. Y a todos, pues mi abrazo cordial. Esperamos hoy un lindo Leñero, Mario, porque hay lindos invitados, gente que está en la movida y que lógicamente puede darnos un segundo tiempo de lo que ya pasó con ustedes. De manera que un saludo cordial para todos y que lo disfruten.
Señoras y señores, le quiero dar la bienvenida al señor Víctor Hugo Peña Grisales, a nuestro tiburón santandereano. Quedaron ahí tensa la situación, veo esa cara de serio, no le encuentro la sonrisa de cada... ¿Qué hace, BH? Buen día, buenas tardes. Y está muteado. Yo no lo puedo creer,
no, me vuelvo loco. No, a ver... Yo vivo aquí al lado de una avenida y pasan los camiones, están los perros, entonces yo hablo y me muteo, entonces todo el tiempo para evitar. Bueno. Les envío un saludo, Mario, a profe, un saludo especial, Leñeros del Mundo, y aquí estamos listos para argumentar mis declaraciones.
Bueno, unas declaraciones que han generado polémica, una movida que ha generado polémica, ¿no? Por la palabra de Javier Mínguez, por la palabra de Víctor Hugo Peña, por la palabra de Johan, en fin, ya estoy leyendo repercusiones en medios internacionales, pero le quiero dar la bienvenida a dos grandes amigos. En primer lugar, yo lo presenté ya el otro día, lo invité acá públicamente, me dijo, voy, Mario. Se trata de Albert Rivera, el señor es español y es un talento impresionante que hay para el análisis del ciclismo. Mi querido amigo Albert, ¿cómo estás?
Muy buenas, Mario, profe, que también tenía ganas de estar aquí participando. Y Víctor Hugo, que lo he dicho antes de entrar en directo, tengo miedo, porque he escuchado esas declaraciones de Víctor Hugo durante la movida. Y tengo miedo, no sé si voy a caerle bien hoy a Víctor Hugo. Yo ya he dicho que yo no soy de esos que ha acusado. No,
vamos, bueno, a ya lo vamos a charlar ese
pero
tema.
Mario, hay que decir algo primero.
Sí, tranquilo, mi rey.
Que Albert es homónimo de un político. Exactamente.
Sí. Sí, fíjate que no me iba a imaginar yo, yo que desde Colombia me iban a recordar eso también, ¿eh? Fíjate, no lo tenía yo.
Homónimo, profe.
Sí, bueno, tal cual. Le quiero dar la bienvenida también a otro invitado de lujo, para mí el creador de contenido número uno de habla hispana, y es un privilegio enorme que quiera estar con nosotros y que pueda estar con nosotros a pesar de la hora, porque para Albert y para el señor Dani Pro Cycling, que está con nosotros, son la 1:00 a.m. Dani, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Buenas, buenas, ¿qué pasa, Dani?
Muy buenas, ¿qué pasa? Pues, ¿cómo estoy? Si te digo la verdad, Mario, hoy estoy mal.
¿Por qué?
Porque el Madrid no ha fichado a Mbappé.
Finalmente no.
No. Estoy hundido. Estoy hundido.
Así hay que esperar, bueno. Dani, enero o julio del año entrante, tranquilo.
Sí, o pasa cualquier cosa y al final no lo pillan. Yo estoy hoy mal. Yo hoy estoy mal. Y encima luego lo de Hugo. Lo de Víctor Hugo Peña.
Lo de Víctor Hugo, ¿no?
Lo he escuchado.
Pero bueno. Bueno, ya vamos a hablar. Pero primero les quiero decir que estamos haciendo este programa. Un placer enorme con ellos. Vamos a elegir al ciclista seguro Socialas del día. Les cuento que elegimos, gracias a nuestro patrocinador, ¿quién fue el ciclista del día? El ciclista seguro Socialas del día. Yo tengo mi favorito, pero quiero saber si usted, profe, tiene muchas ganas de arrancar. Por lo que veo, lo voy a anotar, por cierto, porque todos los días le estamos dando el premio.
No, pues yo creo que una persona que cumple 25 años, que celebra su triunfo, que hace un recorte de tiempo, que se queda en un pequeño repecho, que finalmente vuelve y llega al grupo, que no utiliza el tren y que gana la etapa y se convierte en el más ganador de esta y 5 en total, pues yo creo que no tiene discusión. Para mí es Fabio Jakobsen, punto completo.
Voy a coincidir increíblemente con el profe, también para Fabio Jakobsen, a pesar de que me hubiese gustado un buen abrazo con Senellal, pero no lo vi por ahí, no lo mostraron, no importa. Le voy a dar mi punto completo. Dani, Víctor, estimado Albert, ¿a quién le darían su voto del día?
Yo también a Jakobsen, mira, perdón, me adelanté, a Jakobsen directo, sin. Yo quiero rápido para que vayamos al tema.
Ah, sí. Bueno. Ah, entonces vamos a hacer una cosa. Damos por sentenciado esto. No, pero ganador Mario. Jakobsen. Mario, sí, Albert.
Se le puede dar un punto ahí, aunque no entre como ganador, a Joan Bou, que hoy ha tenido una caída en el principio de la etapa, el corredor del Euskaltel. Y ha llegado a la meta. Esto Víctor Hugo sabe lo que es, ¿no? Llegar a la meta pese a prácticamente no poder, y ha llegado con el codo sangrando, un hinchazón que llevaba, ha terminado y quiere terminar la Vuelta a España, bueno, pues para estar ahí con sus compañeros y llegar a Santiago. Lo primero que ha hecho en meta es decir, quiero llegar a Santiago, o sea que también se merece por ahí un puntito.
Qué un poquito bárbaro, bueno, le vamos a dar.
De la gente que está ahí también.
Por supuesto, detrás. Ahí a la pasada, mientras yo les voy a decir que ¡clang! Con las primeras 1000 personas suena la campana de las primeras 1000 personas que nos están siguiendo. Señoras y señores, para el que no lo escuchó, le quiero contar. Hoy hicimos un programa muy importante en La Movida, que hacemos todos los días con Johan Bruinel, con Víctor Hugo Peña. Tuvimos de invitado a Javier Mínguez, casi ¿cuántos años director de la selección española? Una decena, ¿no? Aproximadamente de años. Un poco menos. De años como director, bueno, director del Vitalicio, en fin, un reconocido director técnico, charlando de todo, ¿no? De todo un poco, y en un momento Mario Sabato planteó la falta de espectáculo en el ciclismo. Y el señor Víctor Hugo Peña Grisales dijo lo siguiente, los responsables, porque yo dije, uno, ¿cómo mide el espectáculo? ¿No? Lo mide en el rating televisivo, el espectáculo se mide en la inversión publicitaria, y el espectáculo hoy en la actualidad es mucho más sencillo de ver, por ejemplo, en los creadores de contenido, la cantidad de visualizaciones que tienen. Lo miro en Dani, día a día, en los chicos de ciclismo colombiano, donde a veces, donde Albert está creo que todos los días también en la polémica. Lo miro en lo de Rodri, ¿no? En sus canales de YouTube y en el resto de chicos que hacen, o de jóvenes, o de no tan jóvenes, que hacen contenido. Y uno ve que en el Tour o en el Giro había X cantidad y hoy hay menos de la mitad. ¿Miento, Dani?
Correcto. Bien. La mitad, más de la mitad.
Menos de la mitad, perfecto. Y Víctor Hugo Peña dijo lo siguiente. Bueno, que... Víctor, si me equivoco en lo que dijiste. Que la culpa, también en gran parte, de que la afición crea que no hay espectáculo es porque los creadores de contenido, ¿no?, dicen... Yo puse hoy formadores de opinión, ¿no? Porque yo me considero un formador de opinión. Decimos que van despacio o que van paseando. Yo la palabra paseando no sé si la ha utilizado alguien en particular, no, pero
mucha
sí.
Mucha gente. Sí. Bueno. Que es la que ofende. Y yo me voy, Mario.
A ver, ahí está.
Antes de que, mira, yo voy a tratar de organizarlo. Hace el año 91, los creadores de contenidos eran los programas de radio. El profe lo sabe, que es aquí un testigo y no me deja mentir de eso. Claro, todos teníamos el radio. El 1480 se escuchaba en Colombia, en Bucaramanga. 1480, Antena 2. 680, Bogotá. Nos sabíamos de memoria los diales de las cadenas radiales deportivas. De hecho, en Colombia había un sistema radial que se llamaba Antena 2. Todas las ciudades tenían una Antena 2. Todas las ciudades de Colombia. Y eran las emisoras más escuchadas del país, esos creadores de contenido. Se presentó el equipo Manzana Postobón, el Rialcao Postobón, que tenía a los colombianos profesionales más los lituanos profesionales que le habían contratado a Lucho Herrera para que ganara el Giro, el Tour o la Vuelta. Esos lituanos vinieron para llevar a Lucho Herrera en el llano, que era lo único que le hacía falta para que él pudiera ganar el Giro, el Tour y la Vuelta. Y así se vendió el Rialcao Postobón, que una de las tres se ganaba. Lo mejor que se hizo en esas dos temporadas, eso fue una presentación que nunca más se hizo, ni antes ni después, en el ciclismo colombiano. Eso fue con presentación al público en televisión en directo. La mejor presentación fue un octavo lugar de Lucho Herrera en el Giro de Italia del 91, creo. Y Mejía, que ganó la Vuelta a Cataluña y fue mejor joven del Tour del 91 también. Fue lo mejor que hizo para un sponsor de 2 millones de dólares del año 91. Mucho dinero para Colombia. Y como no hubo resultados, se aburguesaron los ciclistas. Es que ahora ganan mucho dinero y ya no sienten la camiseta, no sudan la camiseta, se les olvidó el país. Como ya ganan tanto, no corren. Ok, tuvieron que pasar 5 o 6 años para que descubrieran que el famoso aburguesamiento fue porque había aparecido un medicamento que se llamaba la EPO y los colombianos nunca vieron la punta en ninguna de esas carreras. Es que de estar subiendo en un grupo a definiendo carreras, pasar a desaparecer totalmente de la montaña y de las clasificaciones generales. Tenían razón en ese momento la prensa, tenían muchísima razón en decir desaparecieron, pero ¿quién nos va a dar la quién nos va a quitar la razón si desaparecieron? No están, ya no entrenan, se aburguesaron, no sé qué. No sé. Y después, qué pena con esa gente nosotros diciendo eso, y es que había un medicamento que ellos no lo utilizaron. Lo que estoy queriendo decir ahora es que es muy difícil para, inclusive para mí, que fui corredor, poder sentir lo que es ir a la velocidad que van hoy día. O sea, yo ya no recuerdo ni la velocidad a la que iba yo cuando corría, eso es mentira. Tal vez lo viví, sé que pasé a 51 por hora la crono del Tour de Eneco Tour, porque lo veo escrito, pero yo ya no sé eso, cómo se siente. Entonces uno llegar y decir, ay, no hay espectáculo, no atacan, no hay nada, son fríos, son pecho. Egan Bernal es un pecho frío, escribieron, ¿no?
¿Pero quién? ¿Vos te acordás alguien? Nombre y apellido, Víctor, hay que guardarlos.
Mario, mira. ¿Quién lo dice? Porque ¿quién dice escribe, que vayan lento?
Toda la gente que escribe, las personas que escriben.
Claro, pero esos son gente que...
Bueno, claro, pero las personas que escriben no son formadores de opinión, Víctor.
Bueno, ¿a quiénes escuchan? ¿Se les ocurrió?
No sé.
Ah, bueno. A mí no.
Pero Víctor, has dicho, dicen cosas...
A mí me escuchen no quiere decir que vayan... A mí me da igual lo que piense cualquiera. No, pero ustedes tienen que saber... Y que cada uno diga lo que le dé la gana.
Que a ustedes lo siguen, que a ustedes lo siguen mucho. A ustedes los escuchan mucho, los siguen mucho. Mucha gente aprende de ustedes y mucha gente dice, oiga, sí escuchó lo que dijo Dani, pero qué berraco cómo dijo esto. Oiga, Albert Rivera, ese man, vea, dijo que hoy atacaban, que lo siguen. Y sí. Y muchos aprenden el ciclismo ahora por ustedes, porque ustedes son los que tienen esa gran masa de gente que lo sigue. Entonces tienen una gran responsabilidad. Porque decir, venga, alguna cosa tiene que estar pasando por la cual estos manes van 200 kilómetros. Yo creo que hicieron un pacto de no agresión. Se están riendo de nosotros. Alguna cosa está pasando extraña para que no hagan nada. No hagan nada. Y tienen que tener algún producto especial para llenarse la ropa blanca para que parezca sal. Y todos se están poniendo de acuerdo para estirarse en el piso y hacer musas extrañas que están cansados, pues, no sé.
No, algo pero, tiene que pero estar Víctor, pasando. Yo, a ver, yo estoy muy de acuerdo, fíjate, en el sentido de que como, aunque no sea una, aunque no esté, no cuando tú te haces comunicador, bueno, hay gente que sí, ¿no? Que quiere enseñar, como por ejemplo el profe Restrepo, ¿no? Si no recuerdo mal, hace tiempo leí una entrevista que tú querías ser divulgador, repartir conocimiento y acabaste haciéndolo a través del periodismo, ¿no? Hay gente que llega a eso, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, Dani, en su caso, pues a lo mejor empezó a hacer vídeos porque le gustaba el ciclismo y quería comentar esos resúmenes y que la gente pues viese el ciclismo. No empezó diciendo, voy a enseñarle a la gente cómo es el ciclismo, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando ya tienes una cierta relevancia, hay que medir las palabras, pero no porque tengas tú que censurarte ni decir cosas que no piensas, sino simplemente de hablar con sobre la base de los argumentar, sobre preguntar, bueno, tener gente a tu lado que sepa realmente lo que está ahí dentro, ¿no? Luego tú eso lo comunicas, por ejemplo, nosotros en la cola de pelotón nos rodeamos pues de exciclistas, de aficionados que no han subido nunca a una bicicleta, de periodistas, de todo tipo de gente, ¿no? Que pueda ver un poquito el ciclismo de distintos ámbitos. Y eso yo creo que es, ese es el papel del comunicador, ¿no? El de preparar, como hacéis vosotros aquí, como hace Mario, como hace el profe, como haces tú, Víctor, cuando te preparas para el programa, contar a la gente tu punto de vista, pero no porque sea lo que tú piensas y ya está, ¿no? Que hay veces que sí, ¿no? Que se puede debatir, porque hay siempre puntos debatibles y demás, pero siempre basarte en argumentos sólidos y sustentados en algo, que a lo mejor luego pueden estar equivocados o no, pero ya te has trabajado eso. Eso sí que tenemos que hacerlo, los comunicadores, todos. Todos los que estamos aquí, pero también los ciclistas están haciendo su trabajo y pueden hacerlo mejor o pueden hacerlo peor, pueden hacerlo de una forma, pueden hacerlo de otra, pueden equivocarse, muchos se equivocan, algunos no atacan y luego admiten, oye, pues mira, podía haber atacado, pero eso es una cosa de normal, te puedes quejar. Dani puede hacer en sus vídeos que no ha habido ningún ataque y no deja pero de ser, mira, una mentira.
Un ejemplo más sencillo. A mí es que lo que diga la gente me da un poco igual. Y lo de la responsabilidad. Yo creo que la gente nos sigue en parte porque somos naturales y decimos las cosas que pensamos de forma natural. Y sí, eso sí. Le gusta a la gente, porque yo no soy un periodista, yo no soy nadie. Yo soy un aficionado que estoy subiendo cosas a internet y a la gente le gusta y ya está. Y soy natural. Pero aparte, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de cuando Pogacar gana el Tour. 700 millones de comentarios de Pogacar está dopado, de esto, de lo otro. Es como si tú me dices, es que claro, ellos os siguen a ustedes y como os siguen a ustedes, es que ustedes les habéis metido esos pensamientos en la cabeza. Aunque yo no haya dicho nada de eso. Igual con esto, yo no he dicho jamás en la vida que vayan lento. Yo puedo dar mi opinión, que en los resúmenes no doy mi opinión, que mi opinión la doy en Twitter. En mis resúmenes comento lo que ha pasado y ya está. Pero a mí lo que diga la gente, a mí me da igual. Si es que aquí en internet esto es una jungla, aquí cada uno puede comentar lo que le dé la gana.
Bien, pues estamos de acuerdo y me gusta que ustedes dicen que de paseo no van y que van rápido. Yo estoy de acuerdo y lo he dicho con Mario, que el aficionado quisiera ver movimientos, ataques, que se queda, que bueno, que en eso estoy de acuerdo. Pero resulta que los ciclistas o el ciclismo o el deporte como tal evolucionó a un punto que van tan rápido que ya no van rápido 10, van rápido 80. Entonces suben 80. Y faltando 5 kilómetros quedan 20. Y faltando un kilómetro sacó 5 segundos, 10 segundos. Obviamente, yo entiendo que eso es aburrido. Pero todos los ciclistas se preparan para llegar adelante. O sea, todos ¿Listo? Quieren llegar adelante. Y termino con esto, profe.
Sí.
Yo, lo que hemos dicho es que yo creo que el quien necesita evolucionar ahora es el evento. El evento del ciclismo como tal. Algo hay que hacer. Porque tienen esos 80, 100, no sé cuántos que van a 1000 por hora. Entonces, ¿qué van a hacer? Esperar que haya una caída para que se haya el corte, que no sé, que pase lo de Roglic, que Colbrelli lo sacó, listo, salió del Tour de Francia. ¿No? Una carrera por eliminación así por de sangre, no creo que sea lo que el aficionado quiera ver. El aficionado quiere ver a Egan, Roglic, Pogacar, Enric Mas, Nairo Quintana, Juan Ayuso, Renko Benepul, los siete subiendo en el Alpe d'Huez. Eso quisiéramos ver todos. ¿Será que los veremos algún día? Igualmente, de pronto no. Y con Van Aert y Van der Poel escapados, ese sería el mejor espectáculo del mundo. Pero
sí, profe.
Sí, es que, mire, yo creo que ustedes han tocado... Víctor comenzó con una historia real, porque es absolutamente real. Es más, llegaron a decir lo siguiente en Colombia, Dani y Albert. Mario también, yo no sé si Mario lo sabe, que los ciclistas colombianos iban a Europa para preparar la Vuelta al Valle o la Vuelta a Antioquia o la Vuelta a Colombia o el Clásico RCN. Eso se llegó a decir, que era pues una barbaridad, pero bueno. Pero yo creo que es que el tema central es la comparación. Comparar lo que está pasando hoy, Víctor, que tú lo has analizado profundamente en el sentido de que ha habido una evolución hacia arriba, eso realmente ha restado la batalla que se daba hace unos años entre corredores seguramente bien preparados, pero con unos desniveles muy grandes. Entonces, claro, arrancaba uno, respondía el otro y la gente se emocionaba. Ahora no, ahora pues todo está tan parejo, todo está tan tecnificado, todo va bajo el potenciómetro a tal punto que nadie da un pedalazo de más porque se lo han ordenado o porque creen que si da un pedazo... Si,
por, no, casi no estoy siempre. De acuerdo, profe, perdóneme, casi no estoy de acuerdo. Hoy le pregunté al aire en la transmisión, ¿cuántas etapas recuerdan del Giro de Italia? Yo así, rápido de memoria, te digo 5 o 6, si quieren. ¿Qué pasó en el Giro de Italia? ¿Qué evolucionó desde el Giro hasta la Vuelta?
No, evidentemente,
acá hay algo...
Mario, pero la media de carreras en los
últimos años... Pero es más rápida la Vuelta que...
Tú lo has dicho, Mario, ciclismo de último kilómetro, ¿no lo dijiste? Sí. En esta Vuelta no lo has dicho, y sin embargo lo dijiste en el Giro...
Porque ni siquiera.
Bueno,
no, pero Víctor, los que comparan tienen que tener más de 40 años. Los que tienen menos de 20 años no pueden comparar porque no lo vieron, o ven videos, o ven resúmenes. Entonces, ahí es donde está el tema. Que si tú comparas lo que hicieron Contador, Nairo, Froome, de hace unos 5 o 6 años, a lo que está pasando, pues lógicamente te decepcionas. Pero si te vas mucho más atrás, pues sería peor. Sería peor. Entonces yo creo que el asunto de comparar lo que pasó hace 20, 30 o 5 años con lo de ahora, convierte esto en un problema. Y ahí es donde viene el choque.
Entonces, claro, comenzamos.
También pienso una cosa.
Tendría que estar Contador. Bueno, Contador ya estuvo. Y dio un espectáculo increíble, pero se tenía que ir alguna vez.
Bueno, pues lógico.
Y no va a volver.
Mira, ver, hay una cosa con el tema de que ha pasado también respecto a hace años, y es el público ha consumido muchas más clásicas este año que ningún otro año. Y eso yo lo comparo por los
obvio. Números.
Cuando tú descubres lo que es una carrera con espectáculo y luego ves esto, hay mucha gente que espera. Obviamente una gran vuelta no puede ser una clásica 21 días, es imposible. Siempre tiene que haber días de relax y días más tranquilos. Pero que yo creo que la carrera la hacen los ciclistas. Y hay ciclistas más valientes y ciclistas menos valientes.
¿Por qué
no vemos el Tour de Ruanda? Pues porque a lo mejor no van los ciclistas que a nosotros nos gustan, aunque a lo mejor sea una competición que esté todo en pocos segundos. En esta Vuelta a España, los que son más valientes no están en forma. Eso es lo que pienso yo, mi punto de vista.
Y Dani, de acuerdo. Y si vienes a la Vuelta a Colombia o a la Vuelta a Antioquia, te digo que no te alcanzan 10 minutos de tu programa para hablar. Porque
no, se Colombia, a palo,
pero no le interesa a la gente. ¿Y qué es lo que está pasando con esta vuelta? Que la gente prefiere ver un resumen a la carrera completa.
Claro.
Es lo que yo no entiendo, porque aunque yo haga resúmenes, a mí me encanta el ciclismo, yo me veo 5 horas de ciclismo y escuchar los comentarios y demás.
Pero
y
Dani,
como tú has dicho antes, algo tiene que cambiar. Yo lo tengo claro. Quitar los potenciómetros. Creo que si se quita eso, el espectáculo vuelve.
Sí. Dani, y yo creo que acá...
Y el pinganillo.
Ustedes tienen una manera de medir. Si escuchan, si ven, si tienen más atención este programa al otro, ¿por qué? ¿Por qué quieren o por qué no quieren? Ustedes pueden medirlo. Por ejemplo, hace unos años no se transmitía toda la etapa. Y yo recuerdo corriendo la Vuelta a España o el Giro, salía la etapa y nosotros nos íbamos tranquilos de verdad. Pasaba Cipollini y no se va nadie. Tranquilos. Cuando salía la moto, o capaz aparecía el helicóptero, faltaba 60, empezaba la guerra. Entonces el aficionado veía guerra. ¿No? Ellos no se comieron los 100 kilómetros llanos hablando y riéndose y haciendo bromas, y ciclistas que se iban y se los encontraba uno de regreso bromeando. Y Cipollini sin camiseta, ¿no? Sin camiseta pedaleando en carrera. Eso no lo vio la televisión porque no lo transmitían. Sancionado, obviamente, una sanción por correr sin camiseta. Y cuando iba a llegar, se vestía igual. Y bromas de todos los ciclistas habidas y por haber. Ahora no se puede porque se transmite desde el momento que están poniendo las vallas los que trabajan en la logística y tal, hasta el final.
También, o sea, está claro que, a ver, bueno, eso entra un poco de lo que estábamos hablando antes, como de educar, ¿no? Es que tampoco queda mal, ¿no? Porque tampoco, pero sí que es verdad que hay que explicar que en una carrera de ciclismo, sobre todo, pues a la gente que no está tan acostumbrada a ver ciclismo día a día como todos los que estamos aquí, ¿no? Pues de que hay una etapa que no va a pasar nada hasta los últimos 15 kilómetros. Y eso no... A ver, una gran vuelta es así. O sea, una gran vuelta tiene que tener una... una semana que está un pieza un poquito más fuerte, hay diferencias entre, se va quitando algunos equipos para que se vaya quitando el grano de la paja, luego una segunda semana de transición con algún final en alto también, o un fin de semana como ha sido este, no todas, hay grandes vueltas que se organizan de otra forma, y luego una fiesta final, ¿no? Que es en este caso la Vuelta a España, ha hecho un estilo un poquito giro, ¿no? De ir de menos a más, vamos a decirlo así. Y claro, para esta Vuelta a España, todo esto que se está hablando, todo este jaleo que se está montando, si esta semana, si mañana empiezan a atacar y vemos diferencias entre los favoritos, todo el mundo va a decir, la vuelta este año, o sea, no lo vamos a decir cuando acabe, pero cuando pase un mes, ya no es que ha sido la mejor del año.
Hoy le escuché a Contador una frase, temprano la pasó ESPN. Dijo, es que la vuelta comienza es mañana. Entonces, ¿cómo así?
Pero eso entonces, no puede ser.
Ya, no, lo dijo.
Profe.
Lo dijo.
Sí, sí, pero que no debe ser. Me refiero a una vuelta. No puede empezar el día 17.
Bueno, pero ¿y si compensa esta semana? Realmente, no, ¿por qué no puede ser? Que tengamos una semana. Es una gran vuelta, no una clásica.
El primer Tour de Francia que gana Pogacar, que lo gana en la contrarreloj de la etapa 20, el Tour fue un bodrio. Ese Tour no pasó nada.
Pero llegar al momento.
Yo no lo recuerdo como el mejor Tour de la historia, aunque fue el mejor final que yo he vivido.
Y seguramente.
Pero no se llegaría a ese final si no hubiese sido tan aburrido.
Claro. Pero ¿cómo puede ser que el Giro, estando decidido con Egan Bernal, lo siguiera viendo más gente? El Tour, estando decidido con
Bernal,
lo viera más gente. Y la vuelta está todo en un puñado de segundos y ya la gente no tiene interés.
Dani, pero al final es imposible. Yo creería que es imposible que las tres vueltas de cada año a partir de este momento que nosotros terminamos de hablar, las próximas, sean todas de tanto espectáculo que al final no haya una que nosotros digamos esta fue peor que la otra. O sea, porque tiene que tener los mismos ciclistas, ¿no? El mismo estado de forma y tendría que tener las mismas etapas para correrlas como los aficionados quisieran que las corrieran. Entonces, yo creo que eso no puede pasar, ¿no? No puede pasar. Y al final lo que decía ahora Albert, si no hubiese existido esa carrera difícil, el Tour de Francia del año pasado, no hubiese existido esos desfallecimientos que le vimos a Roglic, por ejemplo. O sea, él no creo que esa crono haya sido porque no se le adaptaba a sus condiciones. Este tipo llegó reventado a esa crono. Y sin embargo, Pogacar recuperó mejor lo que hubiese sido. Y hizo esa magnífica carrera. Es lo que yo pienso.
Yo pienso que por ahí el error de base es eso de que estamos esperando todos el desfallecimiento de alguno, claro, en vez de esperar el ataque heroico como lo fue, por ejemplo, el de Chris Froome, ¿no? En aquel Giro que lo vamos a recordar por siempre, el de Alberto Contador cuando rompió la carrera en un plano, o la etapa que le hicieron la trampa, entre comillas, deportiva entre Nairo y Contador a Froome. No fueron. Sí.
Mira, Mario, que tú, por ejemplo, lo que decía el profe, tú siempre tienes la referencia de Alberto Contador.
Y sí.
Pero tú no hablas de los giros de Eugenie Bersin, por ejemplo, o los aburridos de Miguel Indurain. Porque Miguel Indurain ganaba. No. Chao, se acabó la carrera.
Desde la segunda etapa hasta la 20.
Bueno, los giros de Chiappucci, por ejemplo. Que intentaba,
estaba Chiappucci intentaba. No era aburrido, porque atacaba
voy allá. No hablas de los giros de Chiappucci, por ejemplo, o el giro, por ejemplo, de ¿cómo se llamaba? Chiocholi, de Franco Chiocholi.
Saboldelli, que los perdía subiendo y lo bajaba ganando. ¿Ves? Lo ganaba bajando.
Pero los de antes, es lo que pasa. Entonces, si nos vamos solamente a Contador, comparamos todo con Contador, todos pierden.
Todas las carreras,
las comparamos con las de Contador, todas pierden.
No, y otra cosa, Víctor. En los años del...
Perdón, profe. Clang, me olvidé. Perdón, bueno, 2000 personas.
En los años en que el Ineos o el Sky dominó el pelotón era 1, 2, 3, 4, 5, 6 de color Sky. El líder de séptimo. Y de pronto uno por allá trayendo agua o bueno, lo que fuera. Entonces la gente, pero esto va a cambiar o no algún día. Empieza a decir la gente, lo mismo todas las etapas. 1, 2, 3, 4, 5. Hombre, es un control, los tipos son los más fuertes, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién los atacaba? ¿Quién los atacaba?
Nairo.
No, Nairo. Por eso. Uno, dos, de pronto.
Exacto. Y por eso generaron tanta esperanza y tanto cariño, porque eran los que podían y queríamos que hubiesen 10 nairos, pero no había ninguno solo.
No había, exactamente. Entonces, ese dominio hizo que se volvieran muy repetidas, muy, mejor dicho, previsible, totalmente previsible eran todas las etapas. Y la gente no habla de eso ahora.
No, pero no estoy de acuerdo, profe, no eran previsibles. No, yo no me esperaba nunca que Froome atacara en un plano, o que Froome en el mismo atacara en un descenso, o que en la piedra de San Martín también atacara a Froome para sentenciar la carrera.
Traían controlada la carrera siempre.
Lo hacía una sola vez.
Una, dos, tres.
No, una sola vez.
Sí, bueno, pero después el resto lo atacaba, ¿eh?
Mira, Mario, yo estoy harto de escuchar en distintas entrevistas y demás. Es que vamos a un ritmo muy rápido, estoy mirando los números y es que no puedo atacar porque es que ya sé que voy en el límite. De ahí lo que yo hablaba del tema del potenciómetro. Me encantaría que en entrenamiento todo lo que quieran, porque me parece una herramienta brutal. Pero en carrera, dejar a los ciclistas que vayan por instinto. Sí, claro. Y eso creo
pero,
que
pero podría Dani, ser yo te pregunto, ¿no?
Es que también, ¿qué es lo que pasa? Todos son conservadores y eso es lo que creo que nos pasa en esta vuelta comparado en otras carreras. Hay muchos ciclistas conservadores. Fijaos en Carapaz en la primera semana. Estaba reventado y atacando en las primeras semanas. Egan Bernal está muerto, pero ya ha dicho hoy que le da igual que da quinto o décimo. Que él sí tiene un poquito de pierna que ataca. Landa está hecho polvo. No puede atacar, que es de los que ataca a lo loco y nunca le sale.
Dani, ponete de pie si vas a nombrarlo a Mikel.
No, aquí no, con lo de Landa se han dicho cosas.
El landismo está abajo. El landismo está en grafa.
No, pero no, y una cosa landismo, sobre el potenciómetro.
Un recuerdo.
Bueno, no, hombre, por favor. Una cosa sobre el potenciómetro. Hablamos alguna vez con Aritz Arberas, el preparador físico de Bahrein, entre otros de Mikel Landa. Y bueno, en su momento estaba en Astana con Pello y compañía. Y decía. Sacamos el tema del potenciómetro. Estoy hablando hace un par de años, ¿no? Y decía, es que yo muchas veces a mis ciclistas les quito el potenciómetro mientras estamos entrenando y les digo, ¿a cuánto vas? Y me dicen el número exacto, sin el potenciómetro. Ellos saben, los ciclistas, saben cómo están. El que le duele las piernas, le duele las piernas. Y como dice Contador, y ha dicho muchas veces Contador, y tampoco soy yo de las personas o sea, al Contador hay que tenerlo en muchísima estima porque era un ciclista que atacaba mucho, pero también es verdad que cuando más atacó era cuando ya no era el mejor. Cuando era el mejor, pues ganaba y hacía lo que hacían todos los ganadores, pues sacar tiempo y luego pues guardar hasta el final, ¿no? Pero bueno, que aún así era bastante atacante, ¿no? Pero el Contador decía, cuando a ti te duelen las piernas, al de al lado también. Entonces ahí es cuando hay que atacar, cuando más te duelen, porque al de al lado también le van a doler mucho. Y eso para mí es la clave, ¿no? El decir, me la juego a que me salga mal. Te puede salir bien. Enric Mas, pues no se la va a jugar a que le salga mal, porque ya le está saliendo bien.
Albert,
está
yendo Rigo corrió un giro y un tour. Oiga, Rigo fue segundo de un tour sin potenciómetro.
No, y este año también, y ha ido mal. O sea, quiero decir, bueno, ha ido mal el final. Pues, que no tiene nada que ver. O sea, sí.
No, por eso.
Yo lo que digo es, si todos se manejaran por el potenciómetro únicamente, entonces hagamos pruebas de esfuerzo y digamos, bueno, el primero es Pirulo, segundo Pirulito, tercero, no corramos, 21 días, ¿para qué? Si total no se van a atacar. Yo lo que digo es lo siguiente, ¿no? Y la pregunta es la siguiente. Y perdón que lo incluya, pero si por ejemplo estuviese Pogacar hoy segundo, bueno, yo digo segundo, en realidad cuarto, ¿no? En el lugar segundo detrás de Roglic, porque creo que ninguno cuenta a Aitken ni al propio Guillaume Martin como favorito a pelear el título, ¿verdad? ¿Ustedes creen que Pogacar iría así, agazapado, sin
Mario,
intentar ninguno de todos estos finales?
Ya ha estado. El primer año que estuvo en la Vuelta a España, el debut en una gran vuelta, estuvo y atacó y se metió en el podio.
Yo creo que estaría
atacando a tope y se metió en el podio. Si es que
claro, 40 de meta.
Era uno de los ciclistas que ataca. Y eso es lo que creo que falta un poco. ¿Y qué hacemos nosotros? Pues nada. Como ha dicho también antes Víctor Hugo, hay carreras que son mejores y son peores porque hay ciclistas que son más valientes, otros que un segundo puesto, un tercer puesto les vale. Aunque podrían poner en dificultad, por ejemplo, yo lo digo con los del Movistar, tienen a Superman y a Enric Mas. ¿No se puede intentar algo para ver si está fuerte Roglic porque no lo sabemos?
Es que mira,
es que esto es muy fácil decirlo desde aquí, pero ellos dicen, es que a mí un segundo y un tercer puesto me vale. Pues ¿qué hacemos nosotros?
Que lo digan entonces.
Sí, pero yo digo una cosa también, mira. Vamos a hablar de la etapa esa del Barranco, que era una etapa que tenía todo el escenario para que hubiese habido batalla. Claro, iban a millón por hora. ¿Y quién? Es que lo escribió Carlos Verona. A ver, ¿quién decía, ok, voy a atacar por el espectáculo? No me importa si quedo segundo o 20. Ahí está. Nosotros no vamos a reunir el dinero del contrato de aquel que, no, es que atacó y quedó de 20, reunámosle ahí para que le paguen el contrato el otro año. Eso no lo va a hacer ninguno de nosotros.
No, claro que no, Víctor. Pero es que, por ejemplo, la excusa en el barraco fue el viento.
No, profe. No.
Y al día siguiente la excusa fue que no era un puerto duro.
¡Seguro!
El día anterior era porque era un puerto duro.
Eso es lo que me incomoda o me molesta a mí, porque, por ejemplo, si uno dice el viento, tal, eso es... Yo hablo con mi esposa que fue patinadora y comento, sigo la polémica ahorita, y digo yo, es que eso parece como cuando yo hablo de las pruebas de patinaje, que van ahí, todo el grupo ahí, pasa una, gana unos puntos y siguen ahí, esto es muy aburridor. Entonces yo le digo a mi esposa que fue medallista mundial, venga, pero ¿por qué no hay una que arranque? Ella me explica, por más que me explique, yo no lo voy a entender porque yo no corrí eso. Yo le digo, pero aunque sea una, debería arrancar y así haga una vuelta, pero que por lo menos la gente se pare las tribunas y aplauda. Así, bueno, pero sí, no lo va a hacer porque quiere
llegar adelante. Sí, Víctor, pero tú puedes saber si te estás entreteniendo o si no te estás entreteniendo, ¿verdad?
Sí, mira, y ahí es donde yo voy. ¿Qué es lo que hay que cambiar? ¿Los participantes o hacer otro tipo de juego? Y otro ejemplo me lo dio un niño. Si nosotros empezamos a jugar un juego de video en el nivel 1 o en el 2, y solo jugamos el 2, va a llegar un día en que jugamos con los ojos cerrados porque nos lo aprendemos de memoria. Tiene que haber 3, 4, 5 y más niveles para que sea difícil el juego. Yo puedo ser hábil con el control y saberme todas las armas y saber todo, pero si el juego siempre es el mismo, pues no va a haber emoción, porque por más que yo haga cosas, eso no va a cambiar. Yo creo que lo que hay que cambiar es el evento como tal, o las condiciones del evento, porque los ciclistas van a seguir yendo más rápido.
Pero Víctor, acá hay montaña, hay cronos, hay planos, hay vientos. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, lo que yo haría, yo haría 3 o 4 etapas cortas, las etapas planas con 17 sprints, le pondría 200.000 pesos, 200.000 dólares al ganador de cada etapa. Está bien. No, porque por ahí
los pones tú, Mario.
Sí, ponele que yo los pongo. Después hay cosas que se lo cobren a Víctor.
Pero Mario, luego te llega Enric Mas y te dice que las carreteras no están bien.
Exactamente.
Es lo que dijo el otro día. Exactamente. No, y aquí, por lo que yo veo de aquí, de gente de España, hasta que prefieren que gane Roglic en vez de Enric Mas por comentarios como ese.
Bueno, y eso les quiero preguntar a ustedes y a ustedes también, Víctor y profe. Si Enric Mas sale segundo, así como hasta hoy,
yo lo aplaudo.
Vos lo aplaudís. ¿Cómo va a ser visto en España Enric Mas si sale segundo de la vuelta? Así como hasta hoy. O sea,
si no
rueda de Roglic.
Sí, a ver, yo, a opinión personal, para mí será un éxito que Movistar haga segundo en la Vuelta a España después de cómo venían, ¿no?, estos últimos años. Y que haga segundo y tercero ya sería el éxito total. Pero también te digo, con las piernas que parece que tiene Enric Mas y que ha mostrado en este inicio de vuelta, si no lo intenta. Si no lo intenta, seguro que la opinión pública no pensará bien de Enric Mas y seguirán en esa línea de que es un corredor que no es valiente, un corredor que no lo intenta. Yo creo que lo va a intentar, pero si no lo intenta va a pasar eso, al menos en mi opinión.
Pero mira, esto es un gran puesto de Enric Mas, que de segundo sería un gran puesto, claro, pero claro, es que no es lo mismo quedar segundo. Habiendo él dicho que está en la forma de su vida, que lo ha dicho, que es la primera vez que se ve cerca de Roglic, pero luego, sabiendo eso, y al parecer Roglic, que parece que tiene un puntito de chispa menos, y él en la forma de su vida, es como diciendo, vamos a ver, si me estás mandando este mensaje y estamos viendo a Roglic, que no arranca con la potencia del Tour, que
35 segundos nada más le lleva,
¿no habría que probarlo? Vamos a probarlo.
No, es que ya lo probó. Acuérdate de Dani, que lo probó. Lo probó dos veces. Profe. Pues, ¿cómo así? Ya te olvidó. A ti ya te olvida todo. El día de la esquina de la subida ahí en... ¿Cómo se llama el pueblo?
En Jaén.
Ese día lo probó.
Tres segundos.
Fueron 200 metros, fueron 500 metros. No, pero Mario, es que no puedes esperar tú
que haya un ataque a 400 kilómetros
de meta, pues.
El ataque no significa... Que un corredor sea valiente de ataque no significa que le va a salir bien.
No, entonces, ¿por qué? ¿Cómo lo verían si, por ejemplo... yo de verdad tenía una ilusión muy grande para con mañana. Con las declaraciones y con todo lo que estoy viendo, sé que lamentablemente se va a pasar el jueves, me parece.
No, pero
espero,
Mario,
que me equivoque.
Es que Johan en la movida os ha bajado a todos ahí, y luego también Mínguez se ha sumado, no va a pasar nada porque ya Movistar no quiere ganar, el otro está conforme, Bahrein también. Hombre.
Mi expectativa, que yo la tenía altísima para el lago de Covadonga, ya decayó y digo, bueno, voy a esperar al Gamoniteirú, ojalá me recontra equivoque, pero de la apreciación...
Es que nosotros no sabemos lo que va a pasar. O sea, no sabemos lo que va a pasar.
No, ni ellos, ni los ciclistas.
Ni ellos mismos saben, claro, qué va a
pasar. Yo lo único que digo, si mañana se fuma en la etapa, puede llegar a ser un escándalo.
Eso
no mundial, creo. Eso, por ejemplo,
no se puede, Lagos no se puede fumar.
Claro, claro, ¿cómo se fuma en esa etapa? ¿Cómo hacen para fumarla?
Como la que subimos el otro día, ¿cuál fue? No, la del domingo.
Eso
el barraco.
El barraco.
Ya, el término ciclístico es fumar, Víctor.
No,
que vos
Mario,
no lo quieras aceptar, no, es otra, Mario, cosa, hermano. Fumar, pero lo dicen hasta los propios ciclistas, no, que se fumaron, no, la etapa. Pero yo lo escucho.
Nómbreme uno. Decir usted que, por ejemplo, fumar, el mismo ciclista dice, oiga, no fumamos hoy porque subimos a 20 por hora o a 15 por hora. Eso es fumarse un puerto. Pero subir como subió esa gente, eso no es. Hemos dicho, eso, el que lo haya dicho lo excomulgan ahí.
No, no.
Búsquelo, Mario, búsquelo.
Pero me lo voy a buscar.
Búsquelo.
Y te lo voy a mandar los tweets.
No se puede. A ver, está claro, la etapa del barraco es una etapa muy distinta a la de mañana, ¿no? La etapa que vivimos en el barraco era una etapa de media montaña, de montaña, pero era más estilo media, ¿no? En la que hace falta que los ciclistas hagan ese terreno. Duro para que se haya, pues, que haya diferencias. Si no, pues pasó lo que pasó, que entraron pues más o menos todos juntos, hay un pequeño ataque de Adam Yates y poco más. Mañana no. Mañana, o sea, cuando lleguen a Lagos, hagan o no hagan dura esa subida a Llomena y el descenso, que como haya lluvia va a ser eso un... Yo tengo hasta miedo, pero Lagos va a hacer diferencias. Ahora bien, que la gente pueda pensar, o sea, que podamos tener desilusión si se quedan Roglic y más, por ejemplo, ellos dos solos, y se van ahí vigilando y no atacan, o vemos a Enric Mas que no le ataca, que no le prueba a Roglic, ahí sí que podemos tener decepción, pero vamos, no será para nada.
Yo les pregunto, Víctor, ¿cómo se dice a un puerto con rampa de hasta el 20% de desnivel en el que pasa Jacobsen en el grupo de los favoritos? Lo leí el otro día y ahora lo voy a buscar igual y te lo voy a pasar o te lo guardo para mañana en el leñero. Se fumaron el puerto, no importa, pero el otro también, que venía de tercera, se fumaron el puerto puesto.
Pero no fue media del 20% el puerto.
No, era un
había
pedazo.
Había un tramo del 20.
Sí, un pedazo.
Media del 20.
Hay puertos que si son del 5 o el 4% se puede ir a rueda. El Lagos de Covadonga... No se puede ir, por mucho que vayas a rueda, no te va a quitar tanto rendimiento, y por eso en los puertos duros donde se ve ahí la lucha fuerte. Aunque es verdad que la que tú dices del domingo, De Mar llegó por delante del pelotón con muchísimos minutos.
Estaba escapado.
Lo que pasa, que es lo que hemos hablado siempre, es que, y esto está pasando también en la vuelta, como no estamos viendo las etapas completas porque no las están haciendo completas, está viendo unas luchas y unas velocidades que nos están enseñando, yo lo veo en el Twitter de la vuelta, que son tan altas que eso también provoca el desgaste de días continuados, y que luego dicen, vamos a parar,
pero,
y vamos a dejar.
Agradezco, Dani, que el domingo la vimos entera la etapa, sí. Agradezco de corazón, porque si no hubiésemos entrado a la transmisión a falta de 80 kilómetros, como todos los días, con Mike adelante, con el chico este Cruijff persiguiendo, 4-5 flotando y el pelotón atrás a un ritmo
mira, como corredor,
normal, para no decir corredor, suave,
vamos a decir,
muy suave.
Como corredor que fui, te puedo decir que cuando había etapas
con Jacobsen en el grupo,
de esas a millón por hora de salida, la esperanza era decir, el final va a ser tranquilo. Porque sabías que el final iba a ser tranquilo porque no podían ir así todo el día. O sea, eso es matemática pura del ciclismo. Y cuando salía tranquila, ay mamita, esto de final va a estar jodido. Porque si vas a... Y al final va jodida la etapa. Y los directores decían, coman bien, esto está muy tranquilo, al final van a ir muy mal. Y pasaba, es que pasa así, Mario. Es que esto no es de que usted pare y tanque y continúa y siga igual, ahí boom. No, eso no pasa así. Y una cosa que, para terminar de mi parte, hace unos años, cuando iban tan rápido, Italia, tal, no, imposible, no puede ser. Esa gente tiene que hacer algo. Eso es imposible. Ahora, todos entrenan, hay nutrición, hay conocimiento de todo, esos muchachos todos tienen acceso a toda la información, todos entran. No, qué ciclismo tan aburrido, esta cosa, nada, esto no pasa Víctor, nada.
Te hago una pregunta. Entonces, ¿quién los tiene
contentos, pues?
Bueno, Víctor, te voy a hacer una pregunta concreta a ti. Me puse a investigar los tiempos de Lagos. El mejor tiempo es Descartín 24:54 en el año 97, Víctor. ¿Tú crees que mañana, 24 años después, se puede mejorar esa marca con ese rendimiento top de 70 ciclistas que están en carrera?
Yo creería que sí, profe. Pues creería que sí. Pues mañana sería una respuesta de decir, oiga, llegaron 20 ciclistas adelante y bajaron el récord. Se fumaron el puerto. Y sin embargo, entonces, en el 97, ver esa subida de Escartín que corrió el equipo Kelme Telecom, pues no corrí yo, pero corrió Castelblanco y subieron de a uno al Lagos de Covadonga.
Bueno, entonces yo creo que ese es un indicio. Si realmente mañana pasa algo, es que se mejore ese tiempo, claramente.
Sí, claro.
Y que lo que decía Dani o Albert, si van mano a mano, porque son los más fuertes, Superman también anda fuerte. Yo creo que mañana es un plan estratégico. Atacar de largo con Superman, yo no sé faltando cuánto, y tratar, eso sí, que Enric Mas le
lo dejarán, profe.
No, si bien. Está fuerte se va. Si está fuerte se va.
Porque olvídate. Superman porque
no, seguro.
Es un estilo contador, sí. Pero está amarrado, me parece a mí.
Si él está fuerte, él se va a ir y va a buscar su carrera para el equipo, y después Enric Mas es el que tiene que dar el...
Y que acaben con Kuz, que se quede Roglic solo. Sería exacto, la antes. Y ahora que empiecen uno otro, y a ver si hay... A lo
pero
mejor
fíjate,
Roglic dice, pues me voy yo, y os dejo ahí.
Claro,
pero si
eso,
consiguen quedar los Movistar con solo Roglic, ahí es donde se puede ver la estrategia, que tire uno y que Roglic haga el trabajo para...
Ese puede ser.
Para cogerlo.
Ese puede ser. Ahora, claro, Egan,
la cuestión
va a ser
es
parte vital.
Que tenga ese Movistar, el que sea, que tenga para atacar.
Exacto.
Que no sea hacer así, vea.
Jade, dos minutos después. Egan. Bueno, lástima que se fue hoy Ciccone, que podría ser otro corredor para mañana. Sí. Pero bueno, esos tienen que mover la carrera y ser protagonistas para buscar algo mejor. Si no, lo que tú dices, Mario, vamos a llegar con los 25, 28. Que ha sido más o menos la cifra al final de Lagos, tranquilos. ¿Con potenciómetro en qué medida, Víctor? ¿5 por
sí,
kilo?
500, y yo no profe, sé. 500 watts, 6 kilos.
Al final va a ganar Aiken la vuelta.
Sí.
Así sí. No,
sería increíble, sería increíble. Joder. Bueno, se nos fue el tiempo. Antes que nada, le quiero explicar a la gente que está diciendo acá que nosotros del sillón es muy fácil. Acá nos está criticando que no son unos superdotados los ciclistas, hermano. Yo lo único que siempre lo digo, aparte en la transmisión, desafío a la gente que trate de subirse una bicicleta y andar como fueron a hoy, a 42, 43 de promedio.
Sí,
es imposible. 5 horas. Es imposible. Eso no hay duda en lo más mínimo que es imposible lo que ellos hacen. Lo que acá estamos charlando, y creo que entre todos, es el ciclismo y el futuro del ciclismo. ¿Por qué? Porque todo va de la mano de todo. El espectáculo va de la mano del ingreso de patrocinadores. Los patrocinadores, para saber dónde invertir, se fijan y dicen, che, ¿cuánta vista tiene el video de Dani Procycling? Ah, mira, 100.000 nada más, y en el Tour tenía 500.000, ¿no? Entonces, ¿sabe qué? En la vuelta no pongo plata. Claro. O mira, che, ¿cuánta gente está mirando el leñero? 2.500, pero en el Tour tenían 4.000, o 3.500, llegaron a tener 6.000. O mira, Albert, en la cola de pelotón, ¿cuántas de carga tuvieron en la cola de pelotón? No, tuvieron 7.000. Che, pero antes tenían 18.000. ¿Por qué? ¿Qué pasa? O Mario, lo veo yo en los videos de Rodri, en los resúmenes de Rodri, que en el Tour no bajaban de 20.000, 30.000, y ahora no pasan de 10.000. Entonces yo digo, y todo esto va de la mano, Víctor. Y los ciclistas, que son los actores, yo lo dije hoy en la transmisión para cerrar, cuando uno está arriba del escenario y hace una buena obra y se entrega por la obra, el que la fue a ver dijo, che, anda a ver, no sabes, hermano, cómo actúan esos hijos de puta, es impresionante, te vuela la cabeza y empieza el boca a boca. Ahora el boca a boca, Víctor, y bueno, vos lo deben leer todo. El boca a boca es, la Vuelta a España es un embole. La Vuelta a España es aburridísima, la Vuelta a España...
Porque van de paseo.
Lo dicen así.
Entonces, ¿qué pasa, Mario? Yo digo, evolucionaron los ciclistas, porque son mucho más atletas, van mucho más rápido. O sea, no se puede comparar uno de ahora con los de antes. Los equipos, la tecnología, todo eso evolucionó.
Víctor, nadie dijo del Tour, del Giro, que fue aburrido.
No, Mario, espera, termino. ¿Qué no ha evolucionado? El evento. Sigue siendo lo mismo. Ah, esta etapa ya se ha hecho 13 veces, la ganó en tal año, en tal año, en tal año, la ganaron, la corrieron así.
Víctor, este año es récord de salidas y llegadas inédita de la vuelta. Récord. Sí, Mario, sí, este año, récord.
Pero esa etapa de ciclismo, punto a punto aquí tan...
Ah, bueno, no, lógico.
Subida,
es que eso no va a variar, Víctor. Eso, ah, bueno,
no va a variar nunca.
Hay que hacer algo, hay que hacer algo.
Mario, acabas de decir que nadie dijo que el Giro fue aburrido. Pues yo recuerdo comentarios de gente diciéndome que el Giro era aburrido. Claro, si le damos cancha a esos comentarios, es como darle cancha a los de cualquier cosa. Sí. Depende de quién lo diga, se le da más importancia.
Dani, por ejemplo, yo digo una cosa.
Para si vos, ¿qué puntaje de espectáculo le pones a esta vuelta?
Ahora en este momento.
Un 5 de espectáculo. ¿Qué puntaje le pones al Giro que vimos?
Un 8. Bueno,
pero ya terminó el Giro.
Exacto. Y a la primera semana del Tour, un 10. Y luego ya bajó un poquito, pero me acuerdo de la primera semana del Tour.
Si Richard Carapaz fuera líder de esta carrera,
habría sido mejor la carrera, segura. Bueno, pero segura no ha llegado en forma.
Si hubiese sido líder Egan o Miguel Ángel López, seguramente nosotros estaríamos diciendo, uy, ojalá no ataquen. Ojalá no ataquen, porque es que si no, pues que no me lo vayan a soltar. O estaríamos diciendo, ojalá mañana ataquen todos y le ataquen a Miguel Ángel para que Miguel Ángel les muestre quién es el papá. Yo no creo que decimos eso.
Escúchame, pues a mí Enric Mas está de líder y yo estaría deseando ver ataques. Es que a mí el ciclismo...
Yo no estoy de acuerdo con eso.
A mí el ciclismo me gusta con movimiento. Me da igual quién.
Recuerdo antes de la última semana del Giro de Italia, le dije a Rodri, prepárate porque se viene una semana... ¿Por qué? ¿Quién lo va a atacar a Egan Yates? Jace lo va a atacar. Claro. Pero lo va a atacar, olvídate que lo va a atacar.
Que se acabe la montaña, que se acabe
claro, que termine ya, que por supuesto. Ya si pero no que era la fiesta increíble.
No, no, y la contrarreloj resultó muy emotiva.
Hubiésemos estado tranquilos.
Era una fiesta.
Hubiésemos pero, por ejemplo, el Tour,
que Dani Martínez hubiese seguido y que Jace no ataque.
Histórico.
Ah, histórico, claro. Y no atacó nadie. ¿No?
¿Cómo que no atacó nadie?
Mario, perdón, Mario. No saques de contexto las cosas. Si la etapa
no saco de contexto. Para mí
Dani Martínez, me va a tocar subirle a esta cosa para que me escuche. Si hubiese subido Dani Martínez y Egan Bernal, Dani, gane la etapa que usted me hizo todo. Listo, ganó Egan Bernal. ¿Quién lo atacó? No, puso un ritmo increíble Dani Martínez que nadie lo atacó. Ah, pero no atacó nadie. No, es que ese ritmo que iba Dani, ¿quién iba a atacar? Entonces hablaríamos diferente.
No estoy de acuerdo.
No, pero no, lo que pasa, Víctor, es que el resultado, es decir, hablamos afectivamente, si no es favorable ahora, pues yo no sé cómo estará la gente en Noruega. Yo me pregunto cómo estarán los noruegos. Los noruegos deben estar
frío, frío.
No, pero enloquecidos.
Y de enloquecidos. Noche, profe.
Dice, la familia de Guillón Martán.
Ocho días. Aking líder
de como la familia de Guillón Martán, el profe de la familia de Guillón Martán.
La familia de Guillón Martán diciendo, no, qué carrera tan aburrida. Va Guillón Martán de segundo todavía, nadie lo ataca.
Bueno, compañeros, se nos va el programa. Quédense, gracias, Dani. Ah, pará, pero antes tengo que decirles que está, perdón, un segundo, que hacemos el leñero gracias a Socialast, que todos los días está con nosotros. Hoy se nos ha ido el día, así que vamos a hacer mañana el sorteo. Por dos, mañana vamos a sortear dos. Socialas es una compañía de servicio de asistencia Aurora Seguros de Vida para un ciclista protegido, médico al teléfono, médico a domicilio, traslados en ambulancia, asistencia nutricional para buscar el peso ideal y tener una vida sana y balanceada. También abogado al teléfono en caso de accidente o robo de la bici, servicio para el ciclista y cuatro familiares o seres queridos, póliza de accidentes personales de seguros Aurora para el ciclista por 5 millones de pesos y asistencia funeraria para el ciclista, todo por un valor de 25 mil pesos por mes. Protégete ya, Socialas está contigo en la bici y en casa. Gracias Socialas por permitirnos estar toda la noche. Les cuento que ahora me voy al canal de Rodri porque va a simular la etapa de mañana en Lago de Covadonga. Veremos qué pasa en el juego. Solo la computadora decide cómo correr. Vamos a ver si llegan en grupo, si llegan de a uno, si hay ataque, si no hay ataque. En fin, ahora me voy al canal de Rodri Sábato, tanto en YouTube como en Twitch. Y les quiero agradecer muy especialmente. Gracias, Albert. Gracias, Dani. Es un placer enorme poder estar. Albert, ¿dónde te puede ver la gente?
Bueno, pues nos pueden encontrar ahí en iVoox, que es una plataforma de podcast. O bueno, buscáis en Google a la cola del pelotón.es. Y en internet estamos por allí un podcast
donde hablamos
de ciclismo Uf, con muchísima gente, con muchos compañeros, no quiero decir un nombre que no quiero dejarme a nadie, pero estamos ahí con ciclistas, o sea, con exciclistas, con ciclistas que todavía están compitiendo, periodistas, aficionados y bueno, debatiendo un poquito de todo. Así que yo quiero el asado que nos habías prometido,
sí,
Mario.
Sí, lo hice. Lo que pasa es que ustedes no tienen, como les digo, no tienen huevo para venirse de España a Argentina para comer un asado. Así que cuando puedan. Dani, ¿cómo está el canal? ¿Cuántos suscriptores ya en el canal de YouTube?
170.000, creo que son.
¡Mierda! ¡Wow! ¿Y cómo viene Twitch?
Abandonado, lo tengo abandonado.
Es que
me estoy preparando para una carrera y no me da tiempo a... Tengo que entrenar por la noche.
Bueno, ahí está Dani Prosecchi, lo pueden seguir en su canal de YouTube.
Por cierto, dejo profecía. Mañana resurge el ave fénix. Mañana vuelve el landismo.
Y el bernalismo, También.
¿Se imagina si gana Landa mañana?
Ese fue el mejor apunte del programa.
En Zunga hago el programa mañana. No, pobre, la gente, qué culpa tiene. Chau, profe, chau, Víctor, muchas gracias.
Saludos,
de verdad. Y qué lindo es poder debatir de ciclismo y sobre todo con mucho respeto. La verdad que están buenísimos estos debates. No va a cambiar nada, pero por lo menos nos divertimos charlando.
No, pero de
la gente toma posiciones, que es lo más importante.
Claro. Vamos a arreglar el mundo aquí en un momento.
Bueno, nos vamos al canal de Rodri. Chau a todos, gracias por su compañía.
Chau.
Saludos.
Adiós.
El Leñero de la Vuelta es presentado por Socialast, la asistencia que todo ciclista debe tener. Te protege a ti y a tu familia.